Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es una frase casi hecha. Los incendios no empiezan en agosto. Empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias. Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales, el ganado que queda, claro. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes. Y aunque esta es una frase también muy manida, parece que 2025 nos lo está gritando a la cara. Es algo que saben bien todos los vecinos afectados por el fuego. Desde Extremadura hasta Galicia, pasando por Castilla, León o Asturias, que este fin de semana ha tenido que hacer frente a más incendios.
El monte arde porque es que no hay prevención. En Degaña no hay un duro. No lo vemos. Una senda rozada. No vemos un cortafuegos. No vemos continuamente. Eso es un abandono, porque es una zona que hay unos bosques preciosos y todo eso yo creo que se está desbastando.
En lo que llevamos de año, según los satélites europeos, se han quemado 340.000 hectáreas. No solo es a la vez más terreno se ha abrasado desde que hay registro, sino que equivale a quemar la provincia entera de Guipúzcoa. Coge un mapa y mancha esa provincia. El problema de todo esto es que cada año pasa lo mismo. Siempre gastamos más en apagar que en prevenir. Limpiar el campo no es cuestión de estética, no se trata de tener un monte bonito. Es gestionar el combustible, la pólvora. Porque en un incendio forestal, la gasolina son los pastos secos, el matorral, las ramas bajas de los árboles. David Badía es catedrático de edafología, la ciencia que estudia el suelo en relación con las plantas y su entorno.
Ir invirtiendo, ir haciendo actuaciones a lo largo de todo el año, ¿no? Incentivar a esa gente, pues es un ganadero joven que se quiere instalar, tal, venga, pum, apoyo ahí. Alguien que se va a dedicar a las colmenas y necesita zonas desbrozadas, apoyo ahí a la zona para desbrozar. No es que vayamos a apoyarle en particular, sino que vamos a recibir servicios ecosistémicos de la limpieza que es que vaya a hacer él.
Vamos a hablar de números. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, desbrozar una hectárea cuesta 2.000 euros, depende de la accesibilidad, de la vegetación, claro, pero es un precio asumible para la administración.
Sí, parece que sí, ¿no? Sobre todo cuando comparamos, porque apagar un gran incendio puede costar entre 15.000 y 20.000 euros por hectárea. Y eso sin tener en cuenta los cultivos destruidos, el turismo perdido, las viviendas arrasadas. Si sumamos todo eso, la cifra se multiplica. Es más, en la Unión Europea, los incendios forestales provocan cada año pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros. Y España, junto con Portugal, Italia y Grecia, siempre está en la cabeza de esta estadística.
La proporción es sencilla. Prevenir es 10 veces más barato que apagar. Pero la prevención no es tan visible, digamos que no vende, y muchas veces se pospone.
Claro, ¿y qué significa exactamente esto de prevenir? Bueno, pues primero, crear lo que se llama franjas perimetrales de seguridad. Si tienes una casa en una zona de monte, pues debes tener, por así decirlo, un cinturón limpio, por así decirlo, de al menos 25 o 30 metros alrededor. Nada de zarzas pegadas a la fachada, nada de ramas tocando los tejados, una especie de cortafuegos privado. Y ojo, porque esa franja puede ser la diferencia entre que tu casa se salve o que acabe envuelta en llamas.
Desbrozar de verdad, ¿qué es?
Y parece una tontería, pero la técnica es clara. Cortar la hierba a 5 o 10 centímetros del suelo, aclarar el matorral dejando huecos y podar las ramas bajas para que el fuego no trepe hasta las copas. Tres pasos sencillos, cortar, aclarar y podar. Y sobre todo, hacerlo en el momento adecuado, y esto es clave, de noviembre a mayo, no en pleno verano, porque utilizar maquinaria para cortar en pleno mes de agosto con 40 grados y humedad mínima no es limpiar, es jugar con fuego.
Hemos hablado mucho de despoblación, pero en este caso de despoblación ganadera. Y es que tampoco se usa la mejor herramienta natural que tenemos, el ganado extensivo.
Sí, las ovejas, las cabras, las vacas son desbrozadoras andantes. Mantienen la hierba baja, comen matorral, abren claros. De hecho, un rebaño pastando reduce el combustible y, de paso, mantiene viva la economía rural. En Andalucía o Madrid, por ejemplo, existen muchos programas que utilizan rebaños como cortafuegos y funcionan.
El problema es que cada vez existen menos rebaños. A mediados del año 2000, España tenía más de 22 millones de ovejas. Hoy, casi la mitad. 13,5 millones. En dos décadas hemos perdido casi el 40% de nuestra cabaña ovina. Hemos perdido millones de hectáreas de pasto gestionado. César Acebes es presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León.
Está claro es que los animales siempre, siempre de toda la vida lo que han hecho es ayudar y favorecer precisamente a que no haya fuegos importantes y a esos cortafuegos naturales controlando la flora para que no se cree un pasto importante para el fuego.
Precisamente Castilla y León ha vivido este verano una oleada catastrófica, sin precedentes. 18 fuegos en los últimos días, 11 todavía activos en nivel 2. Isabel vive en Genestoso, León.
Aquí se piden muchas veces que se limpien los montes, que se desbrocen, siempre lo deniegan y a que no hay ni cortafuegos por el monte, todo está cortado y nadie nos hace caso. Y ahora pues vino lo que vino.
El Instituto de Ingeniería de España ha pedido, junto a otros expertos, un cambio de enfoque que, en vez de poner el cambio climático en el centro, ponga la prevención. Eduardo Rojas es vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
No solo es la perspectiva climática, es decir, es la perspectiva de qué país queremos, un país polarizado, un país más bien distribuido, con una equidad territorial, y queremos que ir detrás de cada crisis de incendios, de inundaciones y demás, o queremos tener el territorio en condiciones para que esas crisis sean lo menores posible.
Los expertos apuestan por la misma salida que pedían los campesinos de Castilla y León: incentivar a quienes quieren vivir en el campo y aumentar el presupuesto dirigido a la prevención. Justo lo contrario a lo que hemos hecho, porque el dinero dirigido a la prevención de incendios ha caído un 50% desde 2008. Ferran Dalmau es ingeniero forestal, director de la consultora de ingeniería ambiental MEDI21 GSA. Ferran, ingeniero, buenas noches.
Buenas noches.
Yo entiendo que la pregunta es muy sencilla de hacer, pero tiene un montón de matices y respuestas. A ver cómo la resumes. ¿Qué hay que hacer para evitar una catástrofe como la de este verano?
Pues la verdad es que si la respuesta fuera sencilla, no haríamos falta los técnicos, pero la respuesta es complicada, porque al final lo que estamos viendo es el síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es la relación que hemos decidido tener con el territorio. Y esa relación que hemos decidido de forma colectiva, porque además, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Nuestros abuelos trabajaron muy duro para que sus hijos, nuestros padres, no trabajaran en el campo, porque era un trabajo duro, precario, muy, muy complicado. Y somos la consecuencia de aquellas decisiones. Y somos la consecuencia de haber migrado a las ciudades. Y somos... Porque yo, cuando la gente habla de la ganadería, estoy totalmente de acuerdo en que es una parte de la solución. Pero la pregunta es quién quiere ser ganadero, quién quiere ser... Porque además, no solamente en explotaciones ganaderas de intensivo, que están estabuladas, para que esto funcione tienen que ser ganaderías, o sea, cabañas ganaderas que estén en extensivo, que estén en el monte. Entonces, estamos pagando el precio de las decisiones que hemos tomado como sociedad en los últimos 50 o 60 años.
Seguro. Es que no hay más que preguntar en casa o preguntárnoslo a nosotros mismos. A ver quién es el guapo que se va para allá. Eso es verdad. Pero,
claro,
visto lo visto, habría que hacer una política de verdad. Y no me meto, ni que decir tiene, al debate partidario. Bastante tenemos. Habría que hacer una política de Estado, de verdad, para limpiar, para desbrozar, para atender al campo.
Tenemos que entender un dato, que para mí es el dato fundamental para que la gente pueda entender de qué va esto, y es que el 56% de nuestro país es forestal. Es decir, tenemos más de la mitad de nuestro país, son pastos, matorrales, bosques, ahí si contamos la agricultura, muchísimo más, porque de todas las hectáreas que se están contando estos días, hay que tener en cuenta que luego habrá que descontar que es agrícola y que es forestal. Pero bueno, en cualquier caso, terreno que puede arder. Entonces, evidentemente, necesitamos una política estatal alejada de... Nosotros, cuando hacemos planes locales de prevención de incendios a escalas municipales, intentamos que ese plan se apruebe por unanimidad. Y aunque suene a noticia rara estos días, lo conseguimos. Es decir, mi equipo y yo, cuando trabajamos en un municipio, intentamos que el plan sea, porque son planes que son a 15 años y no a 4. Entonces, para poder invertir en gestión del territorio, en tener un mosaico que nos permita tener zonas gestionadas que nos permitan apagar incendios, para tener esa autoprotección que comentabais hace un momento de alrededor de las viviendas y para reducir la vulnerabilidad de nuestros pueblos y nuestra gente en el campo, necesitamos una política de Estado dotada de un presupuesto que incorpore el hecho de que es el 56% del territorio, que no es ninguna tontería.
No, no, desde luego. Yo el otro día estaba precisamente, Ferran, en Televisión Española, y estabas tú, creo que en un pueblo de Valencia, hablando con toda la corporación municipal, y ahí me quedé con la copla diciendo, coño, esto es lo que hay que hacer. Digamos que si se quiere, se puede, ¿no? O sea, cuando hablas con ellos fuera de los medios, yo estoy convencido que todos los políticos pensarán lo mismo. No se puede quedar mi campo.
Es curioso, y creo que como país deberíamos reflexionar sobre el grado de crispación al que hemos llegado. Yo trabajo con equipos políticos de todos los colores diferentes. Claro. O sea, evidentemente los extremistas los tienes que omitir porque los extremismos nunca traen nada bueno. Sí es verdad que nosotros apostamos por soluciones radicales y me gusta separar la diferencia. El castellano es una lengua preciosa y tiene matices semánticos maravillosos y la diferencia entre radical y extremista es más que evidente. Radical hace referencia a ir a la raíz del problema. Y el problema es que estamos tratando los síntomas, que es el incendio forestal, lo apagamos, somos reactivos. Y la clave, bajo mi punto de vista, después de 25 años dedicado a esto, está en ser proactivos, es decir, en trabajar antes de que se produzca el incendio para no tener que pasarlo tan mal durante el incendio. Y si se ponen de acuerdo a escala local, además yo creo que es más fácil, hay una relación más fluida entre las personas, no siempre, también hay conflictos. Y a nosotros pues, muchas veces nos toca incorporar a gente de las disciplinas de ciencias sociales para limar asperezas, pero bueno, al final la gente entiende que no quiere que su pueblo arda e intentan claro. tomar medidas.
Ferran, yo, hablando con los científicos y viendo las estadísticas, creo que nadie en su sano juicio puede negar que el cambio climático es verdad y existe. Pero no sé cuál es tu opinión. ¿El cambio climático no quema un rastrojo irresponsablemente o provoca un incendio aposta?
A ver, es importante entender que el cambio climático es crucial, es un factor crucial en los incendios forestales y no es algo en lo que tú puedas creer o no creer, porque como bien has dicho, es un hecho científico e indiscutible. Pero no es excusa para no actuar, porque también se corre el riesgo de que el cambio climático sirva como excusa para todo. Y aquí me gusta contar siempre una cosa que me ha pasado recientemente. Yo en junio estuve en Ourense, concretamente en Toén, cerca de la zona de Courel, que es el que ha ardido estos días, formando a personal de la Xunta de Galicia en materia de defensa contra incendios forestales para defender precisamente zonas pobladas porque son conscientes del problema que tienen. Y utilizo una gráfica en la que se muestran datos que muestra que ahora hay menos incendios en cuanto a número de siniestros, al menos había, respecto a lo que teníamos en los años 60. Eso a pesar de que tenemos muchas más olas de calor, muchos más días de riesgo, porque hay que tener en cuenta que desde los años 80 del siglo XX se han alargado 10 días al año, perdón, por década, los días que son de verano, o sea, cada década, digamos que cada año hay un día más de verano, con condiciones de verano, ¿vale? Y eso junto con más combustible en los montes es una bomba de relojería perfecta. Entonces, abajo de la gráfica ponía, ¿hasta cuándo podemos aguantar esta situación?
Claro, pues por desgracia...
Nos ha dado en la cara...
Sí. Por desgracia te ha estallado en la cara la previsión. A modo de conclusión, Ferran, ¿estamos a tiempo para no repetir los errores el año que viene? ¿Hola, Ferran? Vaya, se nos ha cortado en este momento Ferran Dalmau, nuestro ingeniero forestal.
Hola, estoy aquí.
¿Estás ahí, no?
Estoy aquí, sí.
Vale, se nos había cortado. Nada, no te preocupes.
Los duendes de la radio.
Totalmente. Oye, te planteaba casi a modo de conclusión. ¿Estamos a tiempo de evitar para el año que viene otra catástrofe como esta?
Estamos a tiempo de empezar un camino largo y de dar el primer paso. Entonces, y necesitamos convertir el territorio en un espacio que sea defendible antes de que llegue el fuego. Gestionar el combustible alrededor de las casas, tener una planificación urbana adaptada... Y que la ciudadanía entienda que si alguien quiere ser pastor, por favor, ahora es el momento. Hacen falta pastores, hacen falta ganadería extensiva. Pero la sociedad debe conocer y entender que el fuego ha estado ahí siempre y va a estar. Y que junto con el ser humano y nuestros aprovechamientos, somos capaces de los incendios solo podemos modificar una variable. Y es en qué territorio vamos a librar las batallas. Porque los rayos van a seguir... Aunque redujéramos a cero el papel de la causa de un fuego humano... seguirían habiendo incendios por rayo. Entonces, el fuego más o menos va a estar. Solo podemos decidir con qué intensidad va a arder y ahí sí que depende bastante de nuestras políticas y de nuestras acciones.
Ojalá hayamos aprendido algo. Ferran Dalmau, ingeniero forestal, director de la consultora Medi21 GSA. Gracias por la clase, Ferran.
Gracias a vosotros por darnos un altavoz en el que explicarlo.
Adiós, amigo.
Buenas noches.
Hay otro asunto que quiero abordar. La despoblación rural va de la mano de la ganadería, de la agricultura. Mario González es vicepresidente de la Mesa por el Mundo Rural.
Es una realidad que los mismos pueblos, mismas comarcas lo llevan reclamando hace tiempo, ¿no? Un cierto descuido, un cierto abandono de esa España más rural por parte de algunas administraciones, y entonces eso también tiene su influencia.
Los incendios no son solo consecuencia del clima, el calor, la sequía, las tormentas. Son también consecuencia de un modelo que ha vaciado el territorio, donde no hay personas. Allí el monte se convierte en un polvorín.
Los que tenemos o hemos vivido en pueblos, a poco que seamos un poquito lúcidos e inteligentes, nos damos cuenta de que no solamente el tejido productivo, todo viene de ahí. Una visión un poquito más integral y más psicológica. Necesitamos que los pueblos, las comarcas, estén vivos y no solamente contemos como único modelo de vida el modelo de la ciudad, que está bien, pero que no ha de ser el único.
El mapa de la despoblación coincide con el mapa de los grandes incendios. Zamora, Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara pierden habitantes año tras año y son escenario habitual de fuegos de gran magnitud. Claro, si la gente se va, el campo se queda solo.
Aquí luego nos dejan en olvido, como pasa en todas las catástrofes. Mucho, mucho hablar primero, pero luego cuando esto pase, nadie se acuerda de que existimos.
Desbrozar es vital, como pastorear, también volver a poner vida en el campo. Que quedarse con un pueblo sea posible, con servicios, colegios, conectividad. Que ser pastor o agricultor no sea una condena a la ruina. Francisco Martín Azcárate es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Biodiversidad y Cambio Global. Francisco, profesor, buenas noches.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Profesor, se nos ha llenado la boca hablando de la España vaciada, y mira que no les gusta nada ese término, digamos que la España olvidada. ¿Cuánto influye, desde el punto de vista teórico, ese abandono rural en el tema de los incendios?
Pues influye bastante, porque hay que tener en cuenta que los incendios, que no son más que uno de los mecanismos que tiene la naturaleza para consumir la producción primaria, es decir, el crecimiento vegetal, compite de alguna forma directamente con la labor que hacen los herbívoros. Los herbívoros también consumen ese crecimiento vegetal. Los herbívoros en regiones como la nuestra, en países como España, no son ya los herbívoros silvestres, que muchos de ellos se extinguieron durante el Pleistoceno, sino que son sus formas domesticadas. Entonces, en la medida en la que caballos, burros, vacas, ovejas y cabras han ido desapareciendo del territorio, lo que tenemos es un territorio con pocos herbívoros, con herbívoros descompensados. Hay algunos herbívoros silvestres, pero son solo ramoneadores, no les faltan pastadores, y eso al final da lugar a unos ecosistemas que tienen un funcionamiento novedoso y en cierto modo desequilibrado, ¿no? Y eso es consecuencia efectivamente de ese abandono del mundo rural, la falta de esos herbívoros domésticos.
El desbroce, la limpieza de los montes, se habla mucho de ello. Yo no he escuchado a ningún agricultor o ganadero estas semanas trágicas no reivindicar que les dejen en paz y limpiar el campo. ¿Tienen razón o también es una frase hecha y hay que poner límite?
Bueno, el término limpieza es un término que en muchos sectores no nos gusta mucho porque da a entender que la vegetación es suciedad o algo así, ¿no? Y esa tampoco es exactamente la idea. La vegetación es biodiversidad. Y de hecho, pues los bosques tienen que tener sotobosque. Lo que sí es cierto es que una vegetación muy continua, por ejemplo de bosque, es una vegetación tremendamente propensa a que tengamos incendios muy destructivos, incendios de mucha intensidad. Incendios va a haber siempre, como decía anteriormente el compañero Ferran Dalmau. Lo que tenemos que pensar de alguna manera o repensar es qué tipo de incendios queremos tener, y deberíamos buscar paisajes más variados, paisajes más heterogéneos, que tuvieran entre esos fragmentos más forestales, pues fragmentos más abiertos, más pastoreados. Entonces, bueno, las personas pueden decir que el ganado limpia, por mi parte no hay inconveniente, pero realmente lo que hace el ganado es comer hierba, abonar el suelo, seleccionar unas frente a otras. No es exactamente lo mismo que sería un desbroce, digamos, mecánico, ¿no?
Entiendo.
Por eso, al menos desde mi punto de vista, es mucho más interesante pensar en términos de paisaje, en términos de paisaje heterogéneo, paisaje mosaico, mosaico agroforestal, y no tanto esa frase hecha de la limpieza del monte, que nos deja muy a gusto, pero que luego cuando llegas al territorio dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a desbrozar todo el sotobosque de esta masa forestal? Pues eso no es muy realizable tampoco en el fondo, ¿no? Sí es más realizable o más pensable tratar de generar espacios abiertos que protejan esa masa forestal, que a lo mejor no está tan mal con ese sotobosque, y que de alguna manera permita que los incendios, cuando se produzcan, sean más controlables, más suaves, con menos temperatura, con menos velocidad de propagación y, por tanto, más fácilmente gestionables.
Claro. Y la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Lo digo porque hablamos del futuro de esa gente, hablamos del paisaje, pero desde el punto de vista medioambiental y de biodiversidad, la catástrofe es infinita. ¿Cuánto va a durar?
Bueno, desde el punto de vista medioambiental hay que pensar también que esa primera escena inicial, muy trágica, en la que vemos el territorio de color negro, que a todos nos genera una sensación de tristeza, de inquietud, en realidad la vegetación mediterránea, la vegetación de la parte de nuestro país que más arde, tiene mecanismos para regenerarse con cierta facilidad tras los incendios, ¿no? Y a veces no hemos confiado mucho en estos mecanismos y hemos realizado acciones a veces un poco apresuradas que no facilitan, sino que en algunos casos incluso dificultan la regeneración. Tenemos plantas cuyas semillas necesitan el fuego, tenemos plantas muy rebrotadoras, que la raíz no arde, y reaparece la planta tras el incendio en pocos años. Entonces lo que hay que hacer es gestionar esa realidad, al menos desde mi punto de vista, aprovechar de alguna forma la oportunidad que se nos abre para repensar el paisaje, para buscar un paisaje más heterogéneo, que va a depender no solamente de la actuación de la naturaleza, que es una gran generadora de heterogeneidad, de paisajes diversos, con espacios que arden y espacios que no arden tanto, sino también de la acción humana, ¿no? Entonces yo ahí creo que es muy importante que todos los profesionales que han trabajado sobre incendios, que en este país hay muchos y muy buenos, sean tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo las acciones post-incendio. No es sencillamente reforestar, de hecho en muchos casos reforestar puede ser contraproducente porque volvemos a generar ese paisaje homogéneo tan combustible, sino tratar de buscar una configuración de paisaje nueva que además pueda ser atractiva para la gente, que pueda ser atractiva para las actividades de las que hablábamos antes, recuperar esa ganadería extensiva y buscar un paisaje que en un contexto en el que los incendios están aquí para acompañarnos sea un paisaje más manejable, ¿no? Y como digo, con incendios que va a haberlos, pero menos peligrosos.
Claro. Pues ojalá hayamos aprendido algo. Francisco Martín, profesor del Departamento de Ecología de la Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biodiversidad y Cambio Global. Gracias por la clase, Francisco.
Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme para todas las personas que están sufriendo
claro
con estos
sí.
incendios. Y a todos los medios que están actuando y jugándose su vida y su integridad para enfrentarse a ellos.
Sí, porque nosotros lo contamos o lo estudiáis, pero hay que estar
sí,
ahí.
Hay que estar ahí, sí,
sin
sí,
duda.
Efectivamente.
Gracias, profesor.
Muchas gracias, Ángel. Chao. Un saludo.
La ecuación es sencilla. Cada hectárea que se limpia en invierno es una hectárea menos que puede arder en verano. Cada rebaño que se mantiene es un cortafuegos natural. Cada joven que se queda en su pueblo es un guarda del territorio y cada euro invertido en prevención nos ahorra 10 euros en la extinción. Los incendios se apagan en invierno, sí, pero también se apagan con personas, con pueblos vivos, con economía rural. Si no lo hacemos nosotros, a largo plazo, lo hará el fuego. Y siempre la factura será más cara.